Juan Carlos Matamoros y yo nos vamos de patrulla por la Blue Line, la línea que no es frontera, una línea pactada con Naciones Unidas, Líbano e Israel, que delimita esa calma tensa o esa tensa calma en la que en cualquier momento se lía la parda. ¿Por qué? ¿Por una vaca, por una rama de olivo o por un pastor que pise un centímetro de suelo israelí? Nos vamos en una columna de blindados españoles al mando del capitán Sánchez. Capitán Sánchez, exactamente, ¿qué es esta misión? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, ahora vamos a realizar una patrulla, que nosotros llamamos patrulla de presencia, que la misión que tiene básicamente es garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 al sur de Litani. Lo que vamos a hacer específicamente nosotros es garantizar que no hay ninguna actividad armada, que no hay ningún tipo de arma fuera de la del gobierno legítimo del Líbano, que es el único que puede, que es el que garantiza la seguridad en el sur, al sur de Litani.
Vamos a hacer una foto, a modo de una explicación del mapa. ¿Qué vemos al este? ¿Qué vemos al sur? ¿Esas montañas nevadas qué son?
Ahora todo lo que está viendo aquí, eso es la zona este, son todo lo que es la zona de los Altos del Golán. Si se da cuenta, en las alturas principales que se ven antenas grandes son posiciones israelíes, son posiciones de las Fuerzas de Defensa de Israel. Toda esa es la zona montañosa, detrás de esa cadena ya está Siria, Siria en línea recta, está a 15, 16 kilómetros de aquí. Al frente, eso es la localidad de Ebel Esaki, es una localidad del sur del Líbano, esa es de religión católico maronita. Y si miramos un poquito aquí hacia la derecha, vemos todo el valle de Metula, que nos llevaría hasta la Blue Line, que es la frontera con Israel.
Hacia nuestra espalda, el resto del Líbano en vertical hasta el norte.
Correcto, correcto. Hacia el norte está, vamos a ir dirección sur, toda la patrulla.
¿Qué tal caemos los españoles aquí a los vecinos de la zona?
Bien, bien. Que hay algún español que dice que él es español de Marjayún. Porque claro, ha venido tantas veces aquí ya que ha pasado más tiempo aquí que en su casa.
La equipación individual, todo este peso que llevamos encima, ¿en qué consiste, capitán?
Básicamente lleva un chaleco antiflamento con placas de blindaje para protegernos frente a impacto directo, metralla y demás. Y usted ahora mismo lleva un casco de transmisiones del vehículo B, que es un casco de H-132, que le permite hablar conmigo y también transmitir por radio.
En esta misión, al principio hubo un atentado, un ataque brutal contra la brigada paracaidista. Ha habido accidentes, ocurrió lo que no fue un accidente, fue otra cosa peor, con el cabo Soria. ¿Cuáles son los riesgos? Aparte del conflicto ese que puede saltar en cualquier momento, ¿cuáles son los riesgos yendo en un vehículo de estos patrullando por estas carreteras que son infernales?
El riesgo, como puede usted ver ahora, es un riesgo muy importante, es el tráfico. Aquí las carreteras están, las condiciones de mantenimiento no son evidentemente las de España, y la conducción se puede volver peligrosa, sobre todo con condiciones meteorológicas adversas, nieve, hielo, barro. Eso es un riesgo en el que hacemos mucho hincapié, y sobre todo en caballería, a que los conductores vayan perfectamente instruidos para ser capaces de conducir en situaciones tensas.
¿El entrenamiento para una misión como esta se puede hacer en un campo en El Goloso, se puede hacer en un campo en Zaragoza? ¿Es tan bueno el entrenamiento para llegar aquí y poder conducir con garantía?
Sí, la verdad es que sí, y en este caso la brigada nuestra, la brigada de Badajoz, hemos hecho, aparte de esas instrucciones dentro de campos de maniobras, hemos hecho también instrucción fuera, dentro de terrenos civiles, que nos han venido muy bien para instruir precisamente en la conducción, que es un factor, como ya le he dicho, que presenta mucho riesgo.
¿Y cómo es el trabajo en una patrulla de estas con un serbio, con un francés o con uno, no sé si los de las Islas Fiji salen, pero casi? Bueno, pero ¿cómo es el trabajo? Claro, cuando uno ve una misión de Naciones Unidas, esto es Naciones Unidas de verdad. ¿Cómo es la misión con ese tipo de... con soldados de otros ejércitos?
Pues podríamos decir que como el chiste, pero no, la verdad es que no. La integración con el resto del contingente, la brigada nuestra, la brigada multinacional este, la verdad que es bastante buena. Los serbios están hasta integrados dentro de un batallón español, y la coordinación con ellos es buena, y la verdad que no hay ningún problema.
Y me llama la atención cómo cambia la historia. Hace 15 o 20 años, el secretario general de la OTAN, español, bombardeando Serbia en la guerra de Yugoslavia, solo 20 años después, patrullando con un blindado con soldados serbios. Lo que es Europa y lo que es la historia del mundo, ¿eh?
Precisamente, el sargento que va mandando el blindado que tenemos enfrente estuvo en Kosovo. Y es una cosa al final que nos sorprende, porque ellos nos conocen, conocen a los españoles porque han tratado con nosotros, y la verdad que pese a la situación que usted está diciendo, nos tienen mucho aprecio, y el aprecio de nosotros a ellos también es mutuo. Son gente muy, muy profesional.
¿Qué es esto que estamos viendo ahora mismo, capitán?
Esto que tenemos aquí a la izquierda es el monolito homenaje a los soldados de la Brigada Paracaidista Españoles que cayeron en atentado terrorista en 2000, no sé si fue en 2007, 2008. Correcto. Y tenemos aquí un monolito que es de homenaje permanente a soldados que al final dieron la vida para que todos podamos estar donde estamos hoy.
¿Cómo, qué se puede contar o cómo fue aquello? Porque pasaron en un vehículo similar a este.
Muy similar a este, era un BMR, que es este, pero sin torre, y detonó un artefacto explosivo y con tan mala suerte que les pilló muy cerca y hubo muchas bajas.
Siempre que pasa por aquí, por esta carretera, siempre que sale de patrulla, capitán, ¿se acuerda de ellos?
Siempre, siempre, yo y todos los soldados, porque son el ejemplo. Pues, al final nosotros somos soldados y para lo que estamos preparados es para darlo todo, y si hace falta dar la vida, pues también la dan.
Capitán, ¿en qué otras misiones has estado?
Yo personalmente estuve en el año entre 2012 y 2013 en Afganistán, con la agrupación NAFOR 32 de la Brigada Aerotransportable.
¿Haciendo este mismo trabajo?
No, la verdad que no era como este. Yo particularmente estuvimos allí instruyendo al ejército afgano.
¿En qué bases?
En el puesto avanzado de Mukur.
Eso sí que es territorio comanche.
Sí, sí, era distinto, es otro tipo de misiones, bajo mandato de la OTAN, no bajo mandato de la ONU, y nuestra misión allí era completamente distinta.
No sé si puedo preguntar sin herir sensibilidades, faltaría más, pero un momento, un recuerdo, una misión para toda la vida.
Bueno, cuando todos mis hombres y yo volvimos, y malo, la verdad, en enero del 13 que tuvimos la mala fortuna de que el sargento primero de ahí, Fernández Urueña, falleció en acto de servicio, y ese sí que falleció además dando la vida por nosotros, desactivando un artefacto explosivo en la ruta OPAL.
¿Cómo fue?
En una operación de desactivación, el artefacto al final detonó y el sargento primero desactivador perdió la vida.
En una de esas, ¿cómo se opera? ¿Alguien ve algo sospechoso, separa la columna y baja el TEDAX?
En este caso fue el ejército afgano. Nosotros todas las patrullas que realizamos allí eran en cooperación con el ejército afgano. Fue el que detectó el explosivo. Nos avisó, bajó el TEDAS y tuvimos la mala suerte de que detonó.
Capitán, una cosa que llama la atención en una unidad tan operativa como esta, que vamos en un vehículo blindado, en un vehículo con un cañón, es, a ver cómo lo digo, que no suena muy pelota, pero es la capacitación intelectual, el conocimiento del conflicto, el conocimiento de la geografía, que se os puede preguntar hasta de política.
De política no podemos...
No te puedes meter.
No podemos hablar. No, pero la verdad que la instrucción es muy importante en ese aspecto y especialmente en este conflicto. El conocer todas las sensibilidades, todos los actores que hay en la zona, verdaderamente salva vidas y evita situaciones de riesgo, situaciones de tensión. Un riesgo que nosotros tenemos también muchas veces son los misunderstanding culturales que pueden ver, de cosas que nosotros pensamos que no pasa nada porque nuestra cultura son situaciones normales, pero para ellos son cosas muchísimo más.
Por ejemplo,
hay cosas tan graciosas, ellos hacen un gesto, los libaneses, con la mano, como los italianos cuando están hablando,
sí, sí.
Y eso significa
efectivamente,
y eso significa que te pares.
¿Sí?
Significa espera. Entonces, claro, es curioso, nos para un soldado libanés y claro, hace así y hay que parar. Si no paramos, pues el soldado libanés evidentemente se quejará.
¿Y qué tipo de conflictos, entre comillas, relativamente estúpidos para nosotros, aquí puede desatar una locura?
Aquí el tema estrella, sin parangón, es el agua. Todo lo que sea relativo con agua puede derivar en...
Hay quien dice que la guerra de los Altos del Golán fue precisamente una guerra por las fuentes del agua.
Sí, aquí cualquier trabajo que se haga en el agua genera conflicto. De hecho, hay una zona que se llama los Resorts del Guazani, que es la Blue Line, justo pasa por el río. Entonces los libaneses en verano se van a bañar, y los israelíes, claro, consideran, y es cierto, que ese personal libanés que está dentro del río está en Israel. Entonces en verano, ahora en invierno no tenemos ese problema. Es un conflicto permanente, es una zona de conflicto permanente.
Capitán, esas lonas que estamos viendo aquí a la derecha, a modo de chabolas, ¿qué son?
Esto que tenemos aquí son campamentos de refugiados sirios. Aquí la frontera de Siria, como le dije antes, está a 14-15 kilómetros en línea recta y, por desgracia, todo el conflicto sirio genera miles y miles. De hecho, en Líbano había casi un millón de desplazados sirios, o más, censados, bajo la ONU, y aquí hay muchos repartidos por todas las poblaciones.
¿Hay algún tipo de misión humanitaria? ¿Pueden hacer algo los soldados españoles, en este caso los de UNIFIL?
UNIFIL, como tal, no es una misión de ayuda humanitaria. Nosotros no prestamos ayuda humanitaria. Protegemos a quien lo hace en determinadas circunstancias, pero nosotros no prestamos ayuda humanitaria. No es nuestra misión. Hay otras misiones de ONU aquí para eso, no UNIFIL.
Eso es una orden tajante. Si nos encontramos por aquí abajo una pandilla de niños sirios, ¿qué hacen? Nada.
Tenemos que continuar con la patrulla. Nuestra misión es el mandato de la resolución 1701, no es esa. Muchas veces es duro, muchas veces no, siempre es duro, y especialmente para los que tenemos niños pequeños, porque son cosas sensibles.
Es que estás viendo a tus hijos.
Claro, claro, así es.
¿Puedo preguntar por la familia, capitán?
Sí, claro, claro.
¿Qué tienes allí?
Yo he dejado una mujer y un bebé de 10 meses.
¿10 meses?
Hoy mismo, hace 10 meses.
Cuando vuelvas a la casa, está casi en la mili.
Sí, no, ya cuando llegue anda y habla, por lo menos.
¿Y a diario te puedes comunicar con ellos más o menos? ¿Le estás viendo por Skype?
Sí, aquí la verdad que en la base Miguel de Cervantes tiene unos servicios extraordinarios, y tenemos conexión wifi, podemos hablar por Skype, por WhatsApp a diario.
O sea, cuando viniste aquí, capitán, el chaval tenía, ¿cuántos meses?
Cuando vine tenía, pues llevamos 3, 7.
7 meses. ¿Y cuando vuelva?
14.
Lo dicho, en la mili, el tío.
Sí, ya está, es un gigante.
¿Cómo se llama?
Joaquín.
Joaquín Sánchez.
Ah, efectivamente.
¿Y si el chaval fuera militar de mayor?
Pues a su madre no le gustaría, creo.
¿Y al padre?
Al padre sí, al padre sí.
Nacho, ¿cuánto complica el drama de los refugiados sirios esta misión o el escenario? ¿Cuánto complica? ¿Qué dificultades puede acarrear?
A lo que es al escenario del Líbano, la verdad que bastante. Estamos hablando de que Líbano es un país que tendrá unos 4 o 5 millones de habitantes y tiene un millón de refugiados palestinos y más de medio millón de refugiados líbanos. Estamos hablando de prácticamente el 50% de la población de Líbano. La mitad de su población también la tienen refugiados. Una zona que ya de por sí tiene problemas económicos serios, toda esta cantidad de refugiados, y el gobierno libanés lo dice en fuentes diplomáticas, lo dicen que no son capaces de absorber tanta población, no pueden más.
Comentábamos antes en una de las curvas, cuando uno ve unas lonas que son un mini campamento y enfrente de otro mini campamento, que esos mismos sirios, claro, pueden ser cada uno de su padre y de su madre, a saber lo que puede surgir entre ellos.
Correcto, aquí se da la paradoja de que aquí hay refugiados sirios de los dos bandos. Hay refugiados sirios pro-Assad y refugiados sirios que luchan contra Assad, y aquí tienen que convivir.
¿Cabe la posibilidad de que entre esos refugiados estén los peores de los peores? Ya no es que haya rebeldes o haya progobiernos o haya unas milicias, sino que haya Daesh.
La verdad es que en ese aspecto estamos tranquilos, porque el gobierno del Líbano tiene muy, muy, muy controlada la frontera. Un esfuerzo muy grande que tienen sus fuerzas armadas ahora, lo tienen en la frontera y la tienen bastante controlada. Así que en ese aspecto, la verdad que estamos tranquilos.
¿Qué es eso que estamos viendo justo enfrente, capitán?
Bueno, pues ya estamos llegando a la posición 428, una de las posiciones del batallón español, donde ahora tendrá lugar el acto de homenaje del cabo Soria, que también es un cabo de la brigada que tuvo la suerte también de fallecer aquí en acto de servicio.
¿Y aquello que se ve en lo alto de ese monte?
Eso es una posición de las IDF, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Como ven, IDF tiene todas las posiciones de los Altos del Golán, en todas las posiciones dominantes tienen ellos posiciones.
Más o menos, en línea recta, ¿a cuántos kilómetros estaríamos de una posición israelí?
De la posición israelí, de esa, a 6-7 kilómetros, no estaremos a más.
Un añadido, gracias a Rosa Muñoz y a Rubén Corral por el montaje de este report, ¿eh? Yo te confieso que aún me duele la espalda por los golpes y los saltos con el chaleco antifragmentación. Lo que pesa eso. Ojalá te hayamos trasladado hasta allí, entre los altos del Golán, en la frontera con Siria y un campo de minas de Israel. De verdad, todo ese viaje, te puedo asegurar, junto a un agente increíble.